Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El Partido Popular hace el ridículo intentando vincular a la plataforma de afectados por la hipoteca con ETA. Tendremos una entrevista con la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, que nos presentará el informe titulado Mujeres en el CIE, Género, Inmigración e Internamiento. Y escucharemos una semana más el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El Partido Popular hace de nuevo el ridículo a nivel estatal e internacional, intentando vincular a la plataforma de afectados por la hipoteca con ETA. El objetivo primordial de los movimientos de protesta ciudadana no es el de recibir premios, pero cuando habitualmente sus luchas son tan ignoradas y a veces tan criminalizadas por los poderes, pues agradece que alguien reconozca esa labor. Y es lo que ha pasado con la plataforma de afectados por la hipoteca, que ha sido galardonada con el Premio Ciudadano Europeo 2013, que concede el Parlamento Europeo anualmente a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La candidatura de la plataforma había sido presentada por los eurodiputados de Los Verdes, Raúl Romeva y Ana Miranda, y el de Izquierda Unida, Willy Meyer. El trabajo de activismo diario y pacífico en contra de los desahucios de las personas que más están sufriendo la crisis ha sido valorado por el jurado y contentó a casi todo el Europarlamento, incluidos los conservadores, excepto la derecha española del Partido Popular. El eurodiputado del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, ha calificado de escándalo y de verdadero desatino el premio para la plataforma de afectados por la hipoteca al considerar que se trata de una organización violenta y con muy poco talante democrático por organizar protestas contra los políticos. Durante su alocución, las caras de sus colegas del Partido Popular Europeo mostraban asombro y algunos en los pasillos hablaban incluso de vergüenza ajena ante las palabras del derechista español. Pero el Partido Popular y Carlos Iturgaiz se reafirmaban ante los medios.
Hoy ha sido Ada Colau, mañana nos puede traer a Arnaldo Otegi y con el voto de la izquierda pues salir adelante y darle un premio a Arnaldo Otegi. Por lo tanto, no puede ser que organizaciones, insisto, que utilizan la violencia sean premiadas y sean galardonadas por todo un Parlamento Europeo.
Ada Colau, la portavoz de la plataforma de afectados por las hipotecas, se ha mostrado contundente después de las críticas del Partido Popular al premio. La comparación con ETA se debe a la falta de argumentos. De hecho, el Partido Popular no deja de hacer el ridículo a nivel estatal y a nivel internacional, dice Ada Colau.
Bueno, yo creo que se debe a la falta de argumentos, ¿no? O sea, como no les queda argumentos, de hecho el Partido Popular no deja de hacer el ridículo a nivel estatal y a nivel internacional. Se quedaron absolutamente solos ya en el Congreso. No solo ya han aprobado una ley que la plataforma hemos dicho que no iba a resolver el problema, es que el mismo Poder Judicial en todo el Estado ha dicho que esa ley era inútil y no iba a resolver el problema, es que lo está diciendo Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, una sentencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo hace poco también dijo que esa ley no iba a resolver el problema. Entonces es que realmente se están quedando absolutamente solos, y de hecho habéis recordado esa comparecencia que tuvimos ante la Comisión de Peticiones hace unas semanas y ya se ha visto, el señor Iturgaiz hizo el ridículo delante de todo el mundo, o sea, los mismos partidos de su grupo, del grupo conservador, que además tiene mayoría y son los que han concedido también este premio, es que se miraban entre sí con vergüenza ajena, porque se estaba hablando de un tema gravísimo que afecta a miles y miles de personas, en lo que es una absoluta anomalía en el contexto europeo, porque en ningún país está pasando lo que está pasando aquí, miles de desahucios sin realojo alguno y con deudas de por vida. Entonces se estaba hablando de esa anomalía y el señor, como no tenía argumentos, se dedica a decir barbaridades, a difamar, intentando relacionarnos con la violencia, cuando eso evidentemente no tiene ninguna credibilidad porque todo el mundo nos conoce y no tienen ninguna prueba. Si tuvieran pruebas, supongo que nos habrían denunciado, pero es que no tienen ninguna, ¿no?
Pese a agradecer el premio, Colau ha remarcado que el objetivo de la plataforma no es cosechar reconocimientos, sino cambiar la ley hipotecaria, para lo que ha reclamado que cada vez haya más gente movilizada para hacer reaccionar a las instituciones.
A ver, los premios se agradecen, pero los premios no son la finalidad de esta plataforma. No creemos que esto se vaya a resolver con premios, aunque se agradecen. Aquí lo importante es la sociedad civil, o sea, quien está realmente consiguiendo cosas, quien está parando los desahucios, quien está forzando a las administraciones a mover ficha, quien está llevando esto también a la dimensión internacional, es estas miles de personas que con un compromiso cotidiano y anónimo no se están rindiendo y están haciendo acciones frente a las entidades financieras, paralizando los desahucios, forzando a negociar caso a caso daciones en pago, alquileres sociales. Son esas pequeñas grandes victorias que están consiguiendo la movilización ciudadana la que creo que son la auténtica esperanza de resolución de este problema.
Y es que el Estado español es el único de Europa en el que el gobierno permite que, tras salvar con dinero público a los bancos, estos expulsen sin compasión a las familias de sus hogares por no poder hacer frente a los préstamos bancarios. Es decir, la ciudadanía rescata a los bancos para que los bancos desahucien a la ciudadanía y, además, dejándola con deudas de por vida.
Informativo más voces.
Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y militante del colectivo Inmigra Penal. Ha dirigido un proyecto de estudio que ha desembocado en el informe titulado Mujeres en el CIE, Género, Inmigración e Internamiento. El estudio, realizado a través de conversaciones con mujeres migrantes privadas de libertad en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid, pretende dar a conocer las distintas situaciones jurídicas, las circunstancias y las razones por las que las personas extranjeras, y en especial las mujeres, llegan hasta allí, es decir, por qué son privadas de libertad a la espera de su expulsión. Desde Radio Malva de Valencia entrevistan a Margarita Martínez Escamilla, quien en primer lugar cuestiona los datos del gobierno del Partido Popular, que dice que la mayor parte de las mujeres internadas en los CIEs llegan allí porque han cometido un delito. Según el estudio realizado por Margarita Martínez Escamilla, la mayoría llegan por el simple hecho de carecer de papeles, es decir, por una falta administrativa y no por un delito.
Sí, efectivamente. O sea, desde hace tiempo ya el Ministerio del Interior hace declaraciones en el sentido de que la mayor parte de las personas que están en los centros de internamiento pues habrían cometido delitos, y que la mayoría de las expulsiones que se practican en nuestro país serían lo que el Ministerio llama expulsiones cualificadas, es decir, por haber cometido delitos. Incluso en el último balance anual contra la inmigración irregular, este tanto por ciento de expulsiones cualificadas se cifra en el 87% de las expulsiones. Entonces, este es un tema, yo creo que es necesario prestar atención por varios motivos. En primer lugar, porque el Ministerio hace una serie de afirmaciones que tienen una incidencia, que no son inocuas, porque efectivamente decir que la mayoría de las personas que están en el CIE pues son delincuentes o están por haber cometido delitos, pues tiene una serie de efectos, pues en cuanto se empatiza menos con estas personas, pues existe una menor preocupación por sus derechos. Entonces, en este sentido, esas afirmaciones deberían estar avaladas por datos. Bueno, nosotros empezamos a realizar entrevistas en profundidad con las mujeres. Este trabajo fue interrumpido de una manera inmotivada, y entonces nosotros pedimos información al Ministerio sobre las razones por las cuales las mujeres estaban ingresadas en el CIE de Aluche. Nos dieron una serie de datos muy interesantes, porque según estos datos, que son de la propia Dirección General de la Policía, en más del 90% de los casos la razón jurídica que se alega para el internamiento y la expulsión son cuestiones puramente administrativas, o sea, fundamentalmente estar irregularmente en el territorio nacional. Entonces, según los propios datos de la Dirección General de la Policía, en el 93% de los casos, la razón legal que se alega para la expulsión de las mujeres que pasaron por el CIE en los 6 primeros meses del año pasado eran cuestiones puramente administrativas de no tener residencia legal o de haber intentado entrar irregularmente en nuestro país.
Mira, y dices que en realidad habéis investigado sobre mujeres por muestreo, ¿no? Porque es más pequeño el muestreo y entonces es más fácil a hacer la investigación, pero que aún así os habéis encontrado con esta especificidad de género, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar esto?
Por este contacto directo con la realidad, nosotros detectamos determinados temas en los que luego hemos estado profundizando y creemos que son temas sobre los que hay que llamar la atención y a los que hay que prestar un interés especial. Por ejemplo, la tercera persona que nosotros entrevistamos, la tercera mujer que entrevistamos, era una mujer que era víctima de trata de seres humanos y que finalmente fue reconocida como tal, ¿eh? Entonces, es un hecho que en el CIE se encuentran víctimas de trata de seres humanos. O sea, nosotros encontramos una, otra mujer que probablemente fuera, pero no dio tiempo a reaccionar porque enseguida fue expulsada. Bien, esto es algo que bueno, pues que hay que corregir, que hay que establecer unos protocolos para que si estas personas llegan al CIE, que no deberían haber llegado, porque previamente han pasado por unas instancias, la policía, el fiscal, el juez, que deberían haberlas detectado, ¿no? Pero si llegan al CIE, pues tiene que haber unos protocolos en el propio CIE que detecten a esas víctimas. Esos protocolos no existen. Y lo que es peor, en el anteproyecto de reglamento de los CIE que se está elaborando, tampoco se está prestando una atención a esta lacerante realidad para corregirla. O igual sucede con las mujeres que podrían ser solicitantes de asilo, por ejemplo. Y la vulnerabilidad es una cosa que depende mucho de factores individuales, pero a nosotros nos llamó muchísimo la atención la especial vulnerabilidad y la especial indefensión quizá del grupo de mujeres subsaharianas, porque no conocen el idioma, porque no saben, no conocen sus derechos, porque normalmente su periplo migratorio es extremadamente duro. Suele durar una media de 3 años, entonces llegan aquí, muchas de ellas podrían ser posibles solicitantes de asilo, pero no lo saben. No existe un derecho al acceso al procedimiento porque ellas no pueden poner en marcha el procedimiento de asilo porque ni siquiera desconocen que existe. Y a lo mejor pues están huyendo de circunstancias o de circunstancias que las harían posibles titulares de ese derecho de asilo. Entonces, igualmente, el anteproyecto de reglamento CIE no establece una vía, un cauce, un protocolo para que esas personas que por sus perfiles pudieran ser posibles solicitantes de asilo, pues se las informe de sus derechos. O bueno, pues de esas entrevistas que nosotros realizamos, que ya digo que no, de las que no podemos sacar ninguna conclusión estadística, pero también nos llamó la atención la existencia de mujeres con muchísimo arraigo. De un total de 24 entrevistas, pues nosotros nos encontramos en el perfil de mujeres jóvenes que habían llegado a España siendo niñas con su familia por distintas circunstancias de la vida. Su familia había regulado su situación y ellas no se habían regularizado. Entonces se daba la situación de que tenían una orden de expulsión, que estaban en el CIE pendientes de que se ejecutara esa expulsión a un país del cual no tenían prácticamente ni recuerdo, porque toda su familia estaba aquí y su vida se había desarrollado aquí. Como una de ellas nos decía de una manera muy poética, decía, pero bueno, ¿cómo a mí me dicen que yo no tengo arraigo? Si aquí yo he visto por primera vez el mar, he festejado mi primer cumpleaños y me he dado el primer beso. Entonces, bueno, de encontrar a 3 mujeres en un grupo de 24 con ese perfil tan marcado, con ese arraigo tan marcado y con ese desarraigo en el lugar donde iban a ser expulsadas, pues también pone de manifiesto que es algo que sucede con cierta frecuencia.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ahí lo dejamos. Quien quiera acceder al informe lo tenéis no solo editado en papel, sino también publicado en PDF.
Sí, se puede acceder gratuitamente y descargar gratuitamente. Está en una página de la Universidad Complutense. Es a través de cualquier buscador se puede llegar a él y bueno, ahí está para que la gente lo utilice
y para que sirva de algo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana de noticias. Le estaremos compartiendo lo que sucede en América Latina y Europa desde nuestras voces feministas. Ya nomás compartimos los principales titulares que hemos destacado en esta semana informativa. Mesoamérica, El Salvador, le practican cesárea a Beatriz, la joven que pidió un aborto para salvar su vida. México, violencia y VIH, combinación mortal en Puebla. Europa, Estado español, Radio Nacional de España, permite que se mofen de la violencia hacia las mujeres en la semana más trágica del año. Seguimos en el Estado español, toma la noche por segundo año en la radio y en las calles de Valencia. América del Sur, Paraguay, se suspende la audiencia por el caso de Curuguatí.
Red Nosotras Radio. Red Rojo Anogel para Radio.
Muchísimas voces para compartir, así que ya nomás comenzamos con la ampliación de los titulares. Mesoamérica.
Muchas gracias, cumpas. La información de la región mesoamericana nos lleva hasta México. Gracias a nuestras compañeras de CIMAC Noticias, les hablamos del siguiente reporte. Y es que violencia y VIH son combinación mortal en Puebla.
Sin datos oficiales al respecto, los casos VIH-SIDA entre las poblanas aumentan ante el recrudecimiento de la violencia sexual que sufren en su propio hogar. En Puebla, los altos índices de violencia intrafamiliar y de casos de VIH-SIDA en las mujeres van de la mano. De acuerdo con estudios de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, una de las consecuencias más severas de la violencia en el hogar en esa entidad del centro de México es el incremento en el número de mujeres que adquieren VIH-SIDA. Karina Adame Márquez, maestra en Ciencias Sociales y coordinadora del Programa de Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, adscrito a la Universidad Iberoamericana, comentó lo siguiente.
Sí hay una relación en cuanto a la transmisión del VIH a partir de una problemática de violencia de género, pero no es la única forma. De hecho, se habla de la feminización de la transmisión de VIH, como estadísticamente se ha visto un gran incremento en el contagio de mujeres heterosexuales con una pareja estable, ¿no?, dentro de un matrimonio.
Destaca que tal situación es inusual, pues generalmente existe la idea que son las adolescentes y mujeres jóvenes las que tienen mayor riesgo de contraer el padecimiento, debido a la falta de información en prevención de infecciones de transmisión sexual. Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, de cada 4 personas con la enfermedad a nivel nacional, una vive en Puebla, por lo que actualmente en el estado por cada 3 hombres hay una poblana con VIH-SIDA. La mayoría de las mujeres con la enfermedad tienen entre 30 y 40 años de edad. En más del 90% de los casos, la vía de transmisión del virus fue la sexual. En su reporte, Vigilancia Epidemiológica de Casos de VIH-SIDA en México, que abarca todos los casos confirmados de la adquisición del virus hasta la semana 52 de 2012, Tencida ubica a Puebla como uno de los estados con más incidencia de la enfermedad. La entidad ocupa el 5º lugar a nivel nacional con el mayor número de casos de VIH-SIDA, solo superada por el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Jalisco. Con información de Anaí Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Nos quedamos en el pulgarcito de América. El caso Beatriz, en El Salvador, una joven que estuvo al borde de la muerte, ha puesto en la mira una ley que prohíbe el aborto bajo toda circunstancia, que discrimina a mujeres pobres y es vigente en 5 países de América Latina. Escuchamos a Morena Herrera, de la colectiva feminista, en la conferencia de prensa que dieron tras la cesárea que le realizaron a Beatriz.
Esta es una situación que ha sido muy dolorosa. Aunque estamos satisfechas con el trabajo del equipo médico y del Ministerio de Salud, creemos que no hay que celebrar nada. La actual legislación y la acción de grupos antiderechos han prolongado una situación muy dolorosa que debería haberse resuelto. Es decir, Beatriz tuvo el diagnóstico y la indicación médica de interrupción del embarazo 14 semanas antes. Y responsabilizamos a esos grupos del sufrimiento, de la tortura, del riesgo innecesario, evitable y no sabemos si irreversible en la situación de salud de Beatriz. Es decir, nosotras vamos a monitorear con respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el proceso de recuperación de ella. Somos peticionarias ante la Corte junto con CEGIL y vamos a monitorear esa recuperación y cómo el Estado le responde a esta mujer. Creemos que la demanda de Beatriz ha sido justa para defender su derecho a la salud y a la vida y ha generado un gran apoyo internacional y nacional. Y creemos que la sociedad salvadoreña hoy ya está en otro momento para evaluar estas circunstancias. La Asociación de Ginecostetras se pronunció a favor de la petición de Beatriz, la Procuraduría de Derechos Humanos. Tenemos cartas de parlamentarios de diversos países del mundo, cartas de solidaridad. Sin ese respaldo, quizá tampoco se hubiera resuelto la situación de Beatriz. Queremos hacer un llamado al Estado y a la sociedad salvadoreña para que nos hagamos cargo de esta situación, que resolvamos, que tomemos las medidas para que no siga pasando esto, como dice nuestro comunicado, que ninguna mujer sea sometida a este tipo de sufrimiento, que el personal médico no viva con el temor y con la frustración de no poder hacer nada por las pacientes en situaciones similares a las de Beatriz.
Informó desde San Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Saltamos el charco y nos quedamos en el Estado español con este informe de las compañeras de la Red Nosotras en el Mundo Madrid.
Tras vivir una semana nefasta en España con 5 asesinatos de mujeres y varias que sobrevivieron con graves lesiones, el viernes 31 de mayo se emitía en la cadena pública nacional el programa de radio La Noche en Vela, con la entrevista a una escritora que así contradecía el discurso de las instituciones, los expertos en la materia y la prevención de la violencia machista.
En la sociedad actual ser hombre es muy duro, es muy difícil, sobre todo en España.
¿Más que mujer?
Sí, para mí sí. Yo creo que sí, porque una mujer puede denunciar a un hombre falsamente por maltrato y arruinarle la vida. Y se aprovechan de una ley que yo considero que es muy injusta.
Así comenzaba la entrevista con una primera respuesta que expresaba un absoluto desprecio a las mujeres.
Bueno, Rosetta, dices que muchos hombres son presa del complejo del príncipe azul. Vamos a comenzar por ahí.
No, las mujeres lo usan mucho para darles caña a los hombres y para usarles, yo les llamo de cubo de sus frustraciones y palangana de sus vomiteras.
La primera reacción ha sido por parte de la abogada y presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, que ha dirigido una carta al director de Radio Nacional de España, donde ha señalado la frivolidad de la entrevistada, la irresponsabilidad e ignorancia de los periodistas y la apología del terrorismo machista que ha permitido una cadena estatal que está obligada a cumplir con la Constitución y sus leyes, como la de la violencia de género del 2004 y de la igualdad del 2007. Quedó desvelado su vinculación con el inhabilitado juez Serrano y su plataforma desde donde libra la batalla de lo que ellos denominan la dictadura de género y las feminazis.
Hay una asociación que se llama Plataforma por la Igualdad.es, que es donde está este ex juez. Y además el secretario de esta plataforma colabora en el libro, en el mío.
Por último, así se refiere a los movimientos feministas y sin desperdicio la despedida de la propia locutora.
Creo que han hecho muchísimo daño los últimos, los radicales a la mujer, porque la han hecho tener una actitud más de prepotencia en vez de una sana autoestima y una sana autovaloración. Eso nos ha llevado a los dos géneros a enfrentarnos y a las mujeres les ha complicado mucho más la vida que solucionarse.
Seguro. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Desde luego, pasártelo bien, creo que sí, por lo menos te has reído un montón. Te ríes. Eres de risa fácil, como nosotros.
Y seguimos en aquella parte del mundo porque las compañeras se toman la noche.
Por segundo año consecutivo se organizó en Valencia, Estado español, la acción Toma la Noche por el colectivo feminista y la colectiva Transtorna.
Las compañeras del programa Enredadas de Radio Malva prepararon un espacio en las ondas previo a la acción y aquí nos cuentan del origen y la historia del Toma la Noche.
Toma la Noche no es una idea nueva. Esto surge en realidad de la primera marcha bajo el nombre del Toma la Noche documentada. Ocurrió en el 76, tras el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que tuvo lugar en Bruselas. 2.000 mujeres más o menos, representando 40 países diferentes, atendieron a este tribunal y tomaron por la noche las calles de Bruselas. En este mismo año se reportaron unos 16.000 casos de violaciones en Roma y fue cuando en Roma también tuvo lugar un evento parecido y a partir de entonces pues esto se fue expandiendo en varias ciudades de Europa, en los campus en Estados Unidos, a raíz de casos de violaciones. Y desde el año pasado también, cuando decidimos aquí en Valencia promover el Toma la Noche, se estuvo planteando lo que es la marcha de las putas, que suelen ser marchas diurnas, pero con la misma intención, ¿no? Reivindica las calles y una marcha contra la violencia sexual, contra la violencia machista, ¿no? Que hablamos de que no sobran motivos para volver a hacerlo, ¿no? Hay una violencia institucional que se está ejerciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y de esto hablamos, de la inminente reforma del aborto, de las ordenanzas contra el trabajo sexual, que viene a ser uno de los motivos fuertes también del Toma la Noche este año.
Informó Red Nosotras Europa.
Y volvemos con la última información a América del Sur, más precisamente a Paraguay. En este país que habitan poco más de 6 millones de personas y un poco más de 10 millones de cabeza de bovinos, no se logra resolver la cuestión de la tierra para que todas las personas tengan dónde vivir y dónde producir. Sin embargo, para cada bovino se destinan casi 2 hectáreas de tierra. El 15 de junio de 2012, un comando de centenares de policía realizó un desalojo en una hacienda del departamento de Curuguatí, al este del país, que estaba ocupada por campesinos y campesinas que reivindicaban el derecho a la propiedad de la tierra. Como resultado del enfrentamiento, perdieron la vida 11 campesinos y campesinas y 6 policías, lo que provocó un juicio político por mal desempeño al expresidente Fernando Lugo, que supuso la suspensión de Paraguay del Mercosur y del ONASUR. Esta semana estaba previsto el comienzo de las audiencias por el juicio a los campesinos detenidos. La misma fue suspendida. Esto decía una mujer en una de las tantas manifestaciones de apoyo a las presas y los presos políticos de Curuguatí.
¡Voy a pedir la libertad de mis hermanos campesinos! ¡Tiempo fueron pisoteados! Y les puedo decir de frente que eso fue siempre la vida de los campesinos, los más sufridos, los menos escuchados, muy cerca de los indígenas. Que les grito a Federico Franco, que hizo un juramento para defender la vida y ahora se hace de embotabú. No escucha el clamor de la gente, pobre, de los campesinos, de los luchadores, los que dimos la vida por la libertad en épocas de Stroessner. Y no me voy a cansar de decir que la dictadura no quiero nunca más.
Bien, hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Con las noticias nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
¿A Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.